De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Sigue El Enfoque en Onda Madrid, más deporte en apenas 30 minutos, ya lo saben, partido de la Onda Real Madrid en Milán. Hoy vamos a dejar a los compañeros de deportes, como bien han hecho durante esta última media hora, encargarse de ello. Y aplazamos nuestra clásica conexión para dedicarle este breve tramo informativo a lo que está ocurriendo en torno a la DAN hasta las 8:30. Vamos a repasar lo que está ocurriendo en torno a ella y también otros asuntos que han sido noticia en el día de hoy. Unidad, unidad y unidad. Es la respuesta socialista, la respuesta del PSOE a las críticas del Partido Popular tras la batería de medidas económicas anunciadas por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez.
Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales.
Las críticas no se deben a la batería de medidas, sino a esto, a estas palabras. Los populares recordaban que las ayudas por la DANA no requieren de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y temen un chantaje para sacarlos adelante. Tan razonable parece ese argumento como esperados serán los anuncios de Pedro Sánchez. Vamos con lo importante.
Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana.
Las cifras que les importan a ustedes, las que les afectan, hasta 60.000 euros para recuperar viviendas, hasta 10.300 para muebles y electrodomésticos, hasta 5.000 para autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para empresas. Cuando se cumple una semana de la llegada de las enriadas, llegan también las ayudas. José María Figaredo, Vox.
Vemos que las medidas del Gobierno llegan tarde y constatamos algo que Vox lleva años diciendo, y es que el Estado autonómico ha fallado estrepitosamente.
Y mientras todo esto ocurre en los despachos, esperemos que esos números lleguen pronto a los bolsillos y cuentas de los afectados, de los familiares, localizan desaparecidos, como el cuerpo encontrado en Letura, en Albacete. Mientras todo eso ocurre, sigue localizando desaparecidos. Hasta ahí las malas noticias, porque hoy, contra todo pronóstico, contra mucho bulo, tenemos confirmación de que el centro comercial de Bonaire se ha peinado sin hallar cadáveres. Francisco Pardo es director general de la Policía Nacional y lo decía así tras la reunión del Comité de Crisis.
Donde afortunadamente no han aparecido víctimas mortales. Como saben ustedes, en relación a este centro comercial se difundió un bulo afirmando que en el interior había muchos cadáveres.
Y no es el único, no es el único bulo. Fuentes oficiales, fuentes mediáticas contrastadas, eviten bulos y sobre todo eviten contribuir a difundirlos, porque hay familias con el corazón en un puño en estos momentos. Mientras nosotros hablamos desde fuera, hacemos la fotografía desde fuera, que siempre es mucho más sencillo y menos doloroso. Imagine lo que tiene que ser estar cada día levantándose tras haber mal dormido, intentar vaciar las casas de todo el barro y de todos los enseres ya inútiles por completo. Estar pendientes de la ayuda. Oíamos antes testimonios. No nos acordamos ni de comer. Queremos cuanto antes sacar, que venga la maquinaria pesada, que despeje todo esto, poder sacar los muebles y poder empezar a reconstruir nuestra vida. Bueno, pues aparte de eso, los que tengan todavía gente desaparecida. Y que esa gente estuviera rondando ese día el centro comercial. Y que venga algún energúmeno, o varios, y se empeñen en difundir este tipo de cosas. Ahora imaginen qué le puede pasar por la cabeza a estas personas. El 99% del centro comercial explorado por servicios de emergencia sin hallar cuerpos, entre los que se empeñan en el bulo fácil, carente de toda gracia, que a lo mejor creen que la tienen, no sé, y sobrado de alerta, y los ya 87 detenidos por pillaje, 87 detenidos por pillaje, desde luego, uno se pregunta si alguna vez tuvieron humanidad estas personas. Pero lo más importante, si la merecen. Todo ello en un día en que Estados Unidos mira a las urnas, colegios electorales abiertos para dirimir quién presidirá Estados Unidos, si Kamala Harris o Donald Trump. Volvemos con nuestra colaboradora y enviada especial del debate, Andrea Carrasco, Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es difícil saber con exactitud cuándo habrá cifras de resultados, aunque hay que saber que en Estados Unidos no se espera al cierre de todos los colegios para empezar el recuento. cada estado tiene sus peculiaridades. Aquí, por ejemplo, en Washington DC, los colegios abrían a las 7 de la mañana y mientras los primeros votantes depositaban ya sus papeletas, a casi 1,000 kilómetros de distancia, en Dixville Notch, en New Hampshire, ya cerraba el centro electoral. El motivo no es otro que solo hay registrados 6 electores. 3 de ellos han votado por Kamala Harris y los otros 3 por Donald Trump. Y eso que los 6 son votantes republicanos y en las primarias de su partido respaldaron a Nikki Haley. Son solo 6 votos, pero ya ofrecen un esbozo de lo ajustado de las presidenciales este 2024. No obstante, como decía, habrá que esperar para conocer resultados más o menos definitivos. Aquí en Washington DC los centros echan el cierre a las 8 de la tarde, pero por poner otros 2 ejemplos, en Georgia, uno de los estados en disputa, se adelanta el cierre 1 hora, hasta las 7 de la tarde, pero en Nueva York se prolonga hasta las 9 de la noche. Kamala Harris o Donald Trump, hoy los estadounidenses deciden, hoy habla el pueblo, es el turno del voto popular, que en mayor o menor medida de ahí saldrán esos 270 votos electorales que cada uno de los 2 necesita para proclamarse vencedor. Aquí la mayoría de los estados aplican el sistema de quien gana se lo lleva todo, y aunque ha habido ocasiones en las que el voto popular no ha coincidido con el voto electoral, no es más que porque cada estado tiene más o menos población y una victoria, aunque sea por la mínima, ya te da todos los votos electorales.
8:06 de la tarde, la jornada nos deja más noticias que repasamos en titulares con Luis Mínguez. Íñigo Errejón, citado a comparecer ante el juez como investigado el 12 de noviembre tras la denuncia de Elisa Mulia por agresión sexual.
Para este jueves ha sido citada la denunciante en calidad de testigo. El magistrado quiere conocer si ratifica su denuncia y los hechos que relató ante la policía cuando se desató el escándalo.
Sube el paro, pero aumentan los nuevos cotizantes a la Seguridad Social.
El desempleo subió en octubre en casi 27.000 personas, pero la Seguridad Social sumó más de 134.000 afiliados, un 40%. De ellos en nuestra comunidad.
Ninguna aseguradora se postula para ofrecer la cobertura de Muface.
Ni siquiera las 3 que lo venían haciendo hasta ahora, con lo que 1,5 millones de personas que se beneficiaban de este concierto pasarían a integrarse en la sanidad pública. Muface ha convocado a los sindicatos a una reunión el próximo jueves, aunque también trabaja en una nueva licitación.
Sanidad prevé contratar más de 1,800 profesionales e incrementar en 1,100 las camas para abordar la temporada de infecciones respiratorias este invierno.
En el primer mes de la campaña de vacunación frente a la gripe y de recuerdo contra el coronavirus han recibido la dosis frente a la gripe un 14% más de personas que el año pasado. El pico de máxima incidencia de la enfermedad se espera para dentro de 4 semanas.
Y 8 de cada 10 pacientes no cumplen con alguna de las medidas terapéuticas un año después de sufrir un infarto de corazón.
Estudio del Hospital 12 de Octubre y de la Universidad Complutense que señala que el 80% no toman la medicación adecuada ni practican actividad física y el 50% no come saludablemente.
Información de servicio. Circulación hasta ahora en las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y Lados en Canilleja, y ya tráfico en aumento de salida por la A4 en el entorno de Butarque y la A6 en Majadahonda. En el resto de la red, situación tranquila y cómoda. Tan solo van a encontrar complicaciones en el habitual tramo de Coslada en la M40 en dirección a la autovía de Valencia.
Pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues podemos hablar de tiempo mucho más estable, no solo en nuestra comunidad, donde hemos arrancado una semana en la que se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente mañana martes, mañana miércoles, con temperaturas incluso al alza. Tras alcanzar hoy los 19-20 grados, mañana incluso podríamos rebasar esa marca de los 20 grados en puntos de la Comunidad de Madrid, así que no está nada mal para un mes de noviembre. En el cielo, mañana cielos muy despejados, aunque la alternancia de nubes y claros van a continuar de cara a los próximos días. En el resto de España también se prevé que la Dana vaya perdiendo fuerza poco a poco, así que por delante una recta final de semana mucho más tranquila que la que dejamos atrás.
Gracias, Sara Valle. 8:09 de la tarde. Antes de meternos en análisis, en un primer análisis de la información, de lo que nos está dejando el día, Agenda Cultural con Laura Van Gorp.
Ayer ha arrancado la Semana de la Ciencia y la Innovación, que se celebrará hasta el 17 de noviembre. habrá más de 300 actividades gratuitas, entre ellas la apertura del Metro de Madrid, que ha abierto al público algunos de sus espacios singulares, tales como talleres centrales, el simulador de trenes, almacenes, laboratorios o el aula de fuego para dar a conocer la tecnología con la que cuenta el suburbano.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Se ha publicado por fin, tras 9 años de trabajo, el Cancionero de la Unión Europea. Incluye 164 canciones. Entre ellas figura Libre, de Nino Bravo, la que estamos escuchando, o Mediterráneo, de Serrat. También cuenta con el himno del Principado de Asturias. Un total de 87.000 ciudadanos de toda la Unión Europea se han involucrado en este proyecto. El objetivo de este cancionero es que las 27 naciones vivan vidas más entrelazadas a través del intercambio musical.
Como el mar, libre,
llegado el mes de noviembre, ya empieza a oler un poco a Navidad. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto ya el plazo de inscripción para aquellas personas mayores de 18 años que quieran participar en la Cabalgata de Reyes en la capital como voluntarios. Los interesados pueden inscribirse en la página web www.navidad.com.
Detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad.
Misión Región es un proyecto de la Comunidad de Madrid que muestra el trabajo de 33 fotógrafos que han recorrido un total de 179 municipios para captar su paisaje. Muestra, como dicen, cumbres nevadas, un río que serpentea, un camino que se pierde en el horizonte, la procesión del santo, un partido de fútbol, cabellos que corren por el campo, la verbena en la plaza de un pueblo o antenas de comunicación en un valle. En esta exposición se muestra una selección de las casi 2.000 fotografías que componen el fondo documental del proyecto. Este está depositado en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y está abierto a la consulta pública.
Todo, todo, todo está en los libros. Todo, todo lo que puedas soñar.
La campaña que trajo el Ayuntamiento de Madrid, que dispuso bancos en forma de libros para incitar a la gente a leer, ha sido reconocida con el premio Oro en los prestigiosos Media Global Awards. La iniciativa llamada Siéntate a leer 2024 colocó un total de 26 bancos en 9 distritos distintos. Cada uno tenía un código QR que redirigía a un mapa de librerías y bibliotecas.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación, en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y cuarto de la tarde, momento en que saludamos a uno de los habituales colaboradores del Enfoque para analizar la actualidad. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Alberto, pues mal, como todos, Alberto, porque fíjate, estábamos ya contentos dentro de la desgracia y de la tragedia con esto del centro comercial de Bonaire, que nos ha servido para dos cosas. Por una parte, para respirar aliviados, que se antojaba complicado no hallar ningún cadáver, y precisamente ha dicho el director general de la policía que no lo han hallado. Nos ha servido para la buena noticia y además para luchar contra el bulo, pero justo ahora nos enteramos de que han aparecido los restos de un cuarto desaparecido en Le Tour tras la Dana, el segundo en las últimas horas, que ya sabemos que había aparecido uno por la mañana. Esto, un suma y sigue, desgraciadamente, Alberto.
Claro, es que ahora nos queda esto, el goteo. Claro. Pero los bulos nos habían enfrentado a un miedo, a mi pánico. Yo he pasado un fin de semana fatal con las noticias de que allí había 700 personas o 700 coches llenos de personas. Hablaban de miles, de no sé qué. Bueno, yo, de verdad, el agobio ha sido impresionante. Y eso que, bueno, afortunadamente no tengo nadie cercano en Valencia, no tengo familia y tal, pero bueno, sufro por ellos. Pero claro, lo que montaron, de verdad, yo creo que, sí, que en algún momento habrá que rebobinar y hacer preguntas a determinada gente, hacer preguntas por qué tenían esa intención de desmoralizarnos a todos, de enfadar a los valencianos, si que ya lo estaban suficiente, tal. Pero bueno, al margen de eso, ahora lo que nos queda, desgraciadamente, es este goteo. Hay personas desaparecidas, hay mucha gente buscándolo. No sé si el buque este que va a acercarse a la costa desde el mar, por si hubieran llegado cadáveres al mar, para que no se pierdan. O sea, hay mucha voluntad de que no tengamos que echar de menos el cuerpo de nadie, ¿no? Pero ahora nos toca sufrir por goteo. Sufrir por goteo, y esto es lo que viene, espero que en pocos días, porque el aumento del número de víctimas también tiene un periodo, ¿no? Vamos a ver cómo si tenemos suerte y pues ese goteo es limitado,
¿sabes? Hablabas de rebobinar, Alberto, se están empeñando, aunque parece que ya en las últimas horas ha cambiado, no sé si fue un punto de inflexión la visita este domingo a Paiporta o un poco más tarde, pero están algunos empeñados en rebobinar, que creo que hay que hacerlo, pero a lo mejor no es el momento, ¿no?, de rebobinar para buscar culpables del ámbito político.
Para mí no es el momento. Ahí llevan razón los políticos que están defendiendo la gestión como única obsesión ahora mismo.
Sí.
Esos para mí están acertando. Yo creo que no acertó nadie en las primeras horas cuando empezaron los reproches. Creo que Feijóo cometió una grave equivocación, y fruto de esa equivocación es su nueva posición, que aplaudo desde aquí, de ofrecer pactos, de ofrecer apoyos, de ofrecer un nuevo talante. Creo que los valencianos se lo merecen. Y si salimos beneficiados de eso, todos los demás, mejor. Pero que nadie se ponga nervioso. Si al final vamos a tener que hacer vamos a tener que rebobinar, y sabremos dónde se ha metido la pata, y no, porque es que lo necesitamos, porque es que esto parece que viene para quedarse, estas inclemencias meteorológicas. O sea que tenemos que saber lo que hay que hacer en cada caso. Así que ya lo haremos. Ahora lo que hace falta es solucionarles un poco, aliviarles un poco la vida a las víctimas y a los perjudicados.
De hecho, hablaban con esto de que ya tocará dirimir responsabilidades y demás, decían que obviamente hay que reelaborar protocolos, incluso porque no hay que crear un fondo, una caja como existe en otros países, para este tipo de emergencias, o sea, única y exclusivamente, de manera específica, porque como bien dices, Alberto, esto ya dejan de ser hechos aislados para ser algo con cierta constancia, con cierta periodicidad peligrosa.
Claro, claro, las olas de calor. Antes teníamos una ola de calor cada 10 años y ahora tenemos un par de ellas al año. Entonces, bueno, pues tenemos que ir aprendiendo. Al margen de ir combatiéndolo, vamos a ver esas formaciones políticas que niegan el cambio climático, a ver hasta dónde llevan su tozudez. Pero además de ir peleando contra el cambio climático, ir tomando medidas y lo que tú dices, un fondo o dos fondos. No sé cuál es la solución. Pero todas esas comisiones que se montan de estudio, de no sé qué, de estudio, de no sé cuántos, oye, yo siempre digo lo mismo, si las crisis estas se ven venir, no pueden hacer tanto daño.
Claro.
No pueden hacer tanto daño, por más que se disparen, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos prevenidos, mejor.
¿Crees que ha deslizado cierto especie de posible chantaje Pedro Sánchez en la comparecencia de hoy a la hora de relacionar presupuestos generales con estas partidas, o el Partido Popular la ha sacado un poco de quicio todo?
No. Ni el Partido Popular las ha sacado de quicio ni el presidente hace chantaje. Estamos hablando de cifras muy serias, porque ahora en este primer envite son 10.600 millones de euros, pero que nadie piense que con eso se va a solucionar el gran problema que tenemos ahora mismo en Levante, ¿no? Entonces va a haber más cantidades. ¿Se puede hacer con recursos extraordinarios? No, los recursos extraordinarios también tienen limitación y salen de algún sitio. O sea, esto no, antes teníamos la máquina de hacer dinero, ¿no? Devaluaban la moneda, hacían más billetes y aquí atajábamos cualquier situación. Ahora ya no se puede hacer eso. Entonces, hombre, el recordar que parte de todo esto, una parte importante, tiene que ir vía déficit, vía techo de gasto y vía presupuestos, yo creo que es exagerado plantearlo como un chantaje, pero también sería exagerado si alguien lo percibe como, joder, este va a sacar rédito, está en la lógica política el poder pensar eso. Pero fíjate, Jesús, que si las dos posiciones, si las analizamos ahora mismo, las estamos analizando desde una posición mucho más normal que hace 10 días.
Totalmente.
Hace 10 días estaríamos hablando de cuántos ojos se han sacado.
Sí.
Y ahora sí. ¿No? Entonces, bueno, pues algo hemos avanzado.
Desde las 7 de la tarde de ayer, que de repente me puse a hablar y es verdad que te enciendes, porque al final, pues lo has dicho tú, ¿no? Se nos pone cuerpo raro, incluso no teniendo a nadie cercano allí, afortunadamente. Es que tienes un cuerpo extraño, yo lo reconozco, y a la hora de informar incluso, a veces no me sale hablar de otra cosa o me sale hablar de ciertas formas. En cualquier caso, pedí por favor, es que lo pedí en antena, pedí por favor que se pongan a trabajar, que nos pongamos a trabajar todos y que todas estas medidas que se han anunciado, pues cuanto antes se pongan en marcha mejor, cuanto antes lleguen mejor y demás. Y de repente, oye, no sé, macho, pero todos compartieron ese mensaje más suavizado, encontrado, las posturas siguen estando encontradas en ciertas cosas, pero algo más políticamente correcto, tanto que se empeñan a veces en mantener las formas en otras cosas, bueno, pues en esto también, y que perdure.
Es que, y además que los políticos de ahora, los de antes lo sabían, los de ahora tienen que aprender que existen las derrotas.
Muy buena
políticas.
Frase, sí, es verdad.
Claro, es que ahora nadie está dispuesto a perder. Oiga, ha habido una cosa muy seria allí. Bueno, pues va a llegar el momento en que alguien va a perder. Pero es que no es el drama mayor de la historia.
Sí.
Político. Entonces, bueno, pues sí, que ahora nos encontramos con una situación un poco extraña. Que el Partido Popular quiere que el gobierno quite de en medio el control de Amazon.
Sí, te iba a preguntar por ello, por el estado de emergencia.
Y el gobierno dice que no, y explica, porque bueno, yo la verdad es que he oído varias veces las explicaciones de Pedro Sánchez de por qué no le parece bien en estos momentos. Hombre, y tiene peso, tiene peso su razonamiento. Por lo menos son suficientes los razonamientos de Feijóo y suficientes los razonamientos de Sánchez como para debatirlos.
Eso es.
Como para debatirlos con tranquilidad. A mí me da la impresión de que nos hemos movido, y espero no que no se me vaya mucho las palabras, nos hemos movido con cobardía en esto. La cobardía, primero, de Mazón, de no paralizar la Comunidad Valenciana, cuando él creía que bueno, que eso no iba a ser tanto, vamos a empezar ya aquí, no sé, la España de las cañas y del turismo y de los puentes y de tal, dijo, jo, es que esto, ese miedo a decir, oye, soy el presidente de una comunidad y tengo que pelear para que no haya ningún problema, y el miedo del gobierno central, cuando ven la dimensión de la dana, de quitarle las competencias, el control a la comunidad.
Y esa cobardía, imagino que pensando en las posibles consecuencias políticas, ¿no?
Bueno, claro, claro. Qué es pena, que, a pena, ver, aquí Alberto, aquí le quitamos, aquí nos ponemos, nos pusimos gallitos como Estado con el 155 en sí, Cataluña.
Sí.
Pero oye, es que eso lo entendió todo el mundo, incluido la mitad de los catalanes. O sea, con lo cual, bueno, es que no se podía hacer otra cosa, nada más que lo que hizo Mariano Rajoy. Pero ahora, en este clima de crispación política que había antes de que empezara a llover, no te olvides de eso, la crispación que había antes de que se pusiera a llover, cualquier movimiento de ese tipo, estaríamos ahora mismo en las trincheras.
Sí. Sí, sí.
Estaríamos ahora mismo en las trincheras. Y Feijóo, que está pidiendo que le quiten las competencias a Mazón, resulta que si se hubiera producido así la historia, estaría peleando en la trinchera contraria. Que quién es el gobierno para dar un golpe de Estado en la Comunidad Valenciana. Entonces, si esto, la verdad es que es muy triste porque estamos hablando de 200 y pico muertos, ¿no? Pero sí. sobre ese dolor se construye una forma más racional de hacer política, racional, con lo que te digo yo, que sepan los políticos que se puede perder. Que alguna vez pueden perder, pues oye, eso que habremos sacado, y lo siento decirlo con tantos fallecidos, pero esa es la verdad. Entonces sí. hemos asistido al principio a un poquito de táctica política. Ya te digo que Feijóo se equivocó para mí enormemente al principio, cuando fue allí a Valencia a culpar al gobierno central. Primero porque la única información que tenía era la que le había dado Mazón, y Mazón no le dio la buena.
Ya.
Mazón le dio le vendió una moto averiada. Entonces salió él a defender a Mazón y resulta que luego Mazón le dejó un poquito con el culo al aire. Ahora están las cosas más equilibradas. Vamos a ver cómo acaba este pequeño pulso Feijóo Mazón. La verdad es que lo que sea por el bien de los valencianos que lo están pasando.
Es lo que te iba a decir, mira, hablando de derrotas.
Me parece bienvenido.
A mí me da igual quién gane el pulso o quién lo pierda, pero que ganen los que tienen que ganar en estos momentos, que son ya los que han perdido todo, pues se merecen una victoria. Eso sí que se merecen una victoria, desde luego.
Pues sí.
Así que a ver si les llega, como bien dices, Alberto. Y mira, nos vamos a salir un momento del ámbito de la dana, porque bueno, ha habido otras noticias que quería brevemente comentar. Por una parte, ya tenemos la citación a Errejón, que claro, parece que esto se ha olvidado, pero es cierto que ahora es cuando comienza el proceso judicial, es decir, aparcamos la pena mediática y la pena de telediario y ahora es cuando se empiezan a ver las cosas. Esto ahora sigue mereciendo un seguimiento, no hay que guardarlo en un cajón, Alberto, que parece que ya...
No por la lectura ejemplarizante que tiene.
Claro.
Entonces, esa parte no la podemos perder. Esta historia está protagonizada por un político de primera división y eso hay que utilizarlo. Yo siempre he dicho una burrada con el tema del consumo, por ejemplo, de estupefacientes, ¿no?
Sí.
Que de vez en cuando se tiene que morir a alguien famoso.
Sí.
Por consumo estupefaciente, porque es el único mensaje,
el toque de
atención, que parece entrarle a determinados chavales y tal. Entonces, aquí, bueno, las mujeres estas han tenido la desgracia que han denunciado acoso de alguien muy importante en la política de este país. Bueno, pues por lo menos esto no puede pasar desapercibido.
Claro.
Yo sé que Errejón tiene unos derechos a su intimidad, todo lo que quiera, pero es un tema que ha puesto la piel de gallina a esta sociedad y tenemos que seguirlo muy de cerca.
Pues daremos seguimiento a ese tema, como a la Dana y como a muchos otros asuntos, y lo seguiremos analizando contigo. Alberto Pozas, gracias como siempre por analizar la actualidad.
Adiós, Jesús, un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. A punto de alcanzar las 8:30, dejamos paso al partido de la Onda al Fútbol. Volvemos a las 11. Sigan con nosotros, sigue la radio.